Acertijo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy Alejandro Marcano Santelli. Estamos en el Bayfront Park, en el tema de la situación de los votadores. Vamos a escuchar en este momento a los congresistas. Mario Díaz Salar, Carlos Jiménez y Mario Guida Salazar están en la tarima durmiendo palabras. Vamos a escuchar a Mario Díaz Salar. Mario Díaz Valar, el congresista, acaba de terminar palabras. Previamente estuvo hablando María Elvira Salazar, declarando y lo que le están pidiendo a la administración del presidente Joe Biden es sencillamente Internet y libertad, pero por ahora Internet. Vamos a escuchar parte de las palabras del congresista Carlos Jiménez.
También, que dice el pueblo nicaragüense, la libertad. Que dice el pueblo ahora. Y sí, esta manifestación es muy importante para nosotros en Washington, porque no solamente lo están viendo aquí en Miami, sino también están viendo lo que está pasando aquí en Washington. Es muy importante. Así que lo que yo quiero hacer es que ustedes, cuando yo le digo que deseamos, digan la libertad, porque eso lo voy a poner. Y lo voy a mandar al presidente de los Estados Unidos para que se lo mandamos aquí.
Ok, aquí estamos escuchando, están gritando el sonsonete. Está preguntando por qué estamos aquí, al público presente, y responden por libertad, por la libertad de nuestro pueblo. En estos segundos aquí hay un venezolano también presente. Señor, su nombre, estamos en Radio Martín. Señor Iván, ¿cómo vio esta concentración?
¿Y ahora?
Me dicen que no se está escuchando, tengo problemas. ¿Puede hablar más alto, rápido?
Cuba's not looking for food. Cuba's not looking for investment. Cuba's not looking for vaccines.
Yo lo voy a traducir porque resulta que no tenemos audio. Bueno, se acabó rápidamente. El señor decía que ve muy poco venezolano, pero yo me despido por ahora. Esta manifestación desde el Bay. Hasta pronto. Soy Alejandro Marcano Santelli.
El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, queridísimo, valientes compatriotas dentro de la isla, qué placer, qué honor poder conversar con ustedes en el día de hoy. Qué bueno, hoy tenemos con nosotros a un gran invitado. Este programa, como todos ustedes saben, es patrocinado por la Fundación Inspira América, que preside el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Para nosotros, el poder comunicarnos todas las semanas con nuestro queridísimo pueblo de Cuba es un privilegio. Y ya llevamos muchísimas semanas comunicándonos y para nosotros fue la gran sorpresa este levantamiento popular del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Fue la gran sorpresa para todos nosotros. Hoy con nosotros tenemos a un patriota cubano dentro de la isla, un personaje que no se podrá escribir la historia contemporánea sin que aparezca el nombre de este distinguido cubano. Un cubano que nació en 1962, estudió, fue capaz de graduarse, de llegar a la cúspide en todos los estudios académicos y, sin embargo, fue un cubano que no aceptó nunca el sistema Castro comunista como gobierno para el pueblo de Cuba. Hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo compatriota Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa, bienvenido al programa y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, amigo Dios. Siempre ansioso de poder intercambiar y de participar acá. Así que las gracias las doy yo, porque es una oportunidad magnífica para conversar con nuestra gente.
Cuesta, los momentos que se están viviendo en Cuba son momentos extremadamente difíciles. Sabemos que tú estuviste detenido por la seguridad del Estado, exactamente igual que miles de cubanos dentro de la isla, y todavía hay muchos cubanos que se encuentran encarcelados, y peor todavía, no sabemos ni siquiera dónde se encuentran. El Consejo para la Democracia y la Transición en Cuba, que fue creado y de los cuales tú eres un vicepresidente, que muy activo y organizador del mismo, pues supongo que habrán recibido un duro golpe con esta redada de la tiranía castrocomunista, del gobierno comunista, porque en definitiva para ellos también fue una gran sorpresa que las grandes mayorías populares dentro del país reaccionaran como reaccionaron. ¿Cómo pasaste tú los días? Y por favor, te puedes dirigir directamente al valiente pueblo cubano dentro de la isla para que le expliques y le digas cómo ves tú la situación dentro de Cuba, cuál era el pasado, cuál es el presente y el futuro brillante que nos espera. Cuesta, para nosotros es un gran placer el poder compartir contigo este programa Voces que Inspiran, porque sin lugar a dudas todos sabemos que tú eres una voz muy inspiradora para el pueblo de Cuba y comunicas excelentemente bien. Yo que estoy cargado de años, tú eres un hombre muy joven todavía, pero yo que estoy cargado de años, pues me tomo la libertad de decirte de que eres excelente como comunicador. Y además de eso, eres un ideólogo formidable y eres una persona que siempre has tenido una definición muy clara sobre lo que es la democracia, y una cosa es la socialdemocracia y otra cosa es el comunismo. Y como socialdemocracia, exactamente igual que como cuando nosotros estábamos muy activos en los años 80 y estaba la democracia cristiana en casi todo el poder en América Latina y teníamos contacto con todos los presidentes, siempre fueron extremadamente atentos y siempre nos tenían puesto el oído a lo que estaba sucediendo en Cuba. Y nosotros, a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que como tú sabes, yo fui cofundador con Jorge Mascanosa en 1980, pues llevábamos la verdad a todo Latinoamérica de lo que estaba aconteciendo en Cuba. Desde luego, tenemos que decir que nadie escuchaba, porque pretendían que sí, nosotros entendiéramos que nos escuchaban, pero no nos escuchaban. Nosotros siempre nos dábamos cuenta que no nos escuchaban y no nos creían lo que nosotros contábamos. Hoy el pueblo cubano de la isla está escribiendo lo que es verdaderamente emocionante en la vida del pueblo cubano. El pueblo cubano de la isla, ese pueblo cubano que ha salido a la calle a pedir libertad, libertad, libertad. ¿Qué nos puedes decir, mi querido Cuesta Morúa?
Sí, muchas gracias y muy muy buen resumen de la trayectoria del pueblo cubano, la trayectoria de todos los luchadores por la democracia en Cuba, estén acá o estén allá en el exilio o en cualquier otro lugar del mundo. Eso me parece importante porque hay que establecer un hilo, un vínculo subterráneo y también un vínculo estrecho entre el pasado y el presente, porque eso es lo que nos va a llevar justamente al futuro que todos estamos esperando y por el que todos estamos luchando. Y sí, el 11 de julio fue el día, ya le estamos llamando mucho el día de la rebeldía popular en Cuba, y el día de la rebeldía popular en la historia de Cuba, y eso es importante. Con un amigo entrañable, Amaury Pacheco, del Movimiento San Isidro, pues, nosotros queríamos acompañar justamente al pueblo que estaba manifestándose. Pero la policía no nos dejó, estuvimos detenidos, nos detuvieron camino de la zona central de La Habana, nos detuvieron y, bueno, ya los otros se conocen, nos condujeron a una estación de policía en la zona del este de La Habana, en Cojima, y ahí estuvimos hasta el otro día, hasta el día 12, 7 de la noche, fue que nos, más o menos, nos soltaron. allí vivimos las experiencias más interesantes que puede vivir por el intercambio que sostuvimos con mucha gente, sobre todo joven, que traían, después los sacaban, pero los traían, y cada uno contaba su porción, su pedacito de historia, de cómo habían despertado ese día, qué habían pensado hacer, y de cómo se habían visto a ellos mismos en una marcha, que el día anterior ni siquiera se imaginaban que era posible. Pero lo contaban con fervor, con regocijo, también con susto, hay que reconocerlo, porque vieron cómo se puede comportar la policía, cómo se puede comportar las élites, cómo se puede comportar justamente un gobierno frente a la manifestación de gente pacífica, desnutrida, mal vestida, solo con cierta juventud, lleno de alguna esperanza a partir de ese día. Eso lo vivieron. Y para nosotros fue alarmante que el presidente no electo de Cuba convocara justamente en un momento en el que el llamado a la concordia habría sido una proyección verdaderamente de un hombre de Estado. Bueno, para muchos fue doloroso y asombroso ver cómo el presidente no electo llamaba a la batalla en las dos porciones, estábamos ahí en dos mitades del pueblo cubano. Eso asustó a algunos de estos jóvenes, pero lo vivieron bien y contaron muchas cosas y eso nos enriqueció. Luego quedaron muchos allí, a nosotros nos liberaron, quedaron muchos allí, pero en sentido general creo que sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que querían y curiosamente tenían una clara y única demanda, libertad. Para algunos lo resumían en derechos humanos, otros lo resumían en patria y vida, otros lo expresaban de algún otro modo, pero no fueron manifestaciones del hambre ni de la necesidad que tenemos, por cierto, sino manifestaciones de la libertad y de la esperanza. Y eso se vivió y eso nos dio muchísima energía, porque el 11 de julio fue justamente el día en que el pueblo cubano decidió espontáneamente salir desde dentro de sí mismo, desde abajo, extensiva e intensamente, a reclamar en todo el país, desde Pirata del Río a Baracoa, que llegó la hora de la libertad, llegó la hora del cambio. Y eso se vivió de modo en que luego, cuando nosotros empezamos a ser testigos de los videos, de las anécdotas, de lo que la gente sentía y de ver el nuevo rostro del país reflejado en la gente al otro día en las calles, eso demostraba que el país llegó, el pueblo se levantó, el pueblo estalló en un día de rebelión popular para marcar cuál debe ser el derrotero del futuro. Y eso es muy importante. No importa que luego, y evidentemente las autoridades hayan hecho lo que vienen haciendo, tocando con humildad y alevosía las puertas, identificando a jóvenes que participaron, sacándolos de sus casas, quebrando el mínimo resquicio de legalidad o de lo que llaman debido proceso, llevándose a la gente sin orden de detención, simplemente porque lo identifican en los videos. Y creo que ahí la respuesta ha sido muy importante, la respuesta que ha dado parte de la comunidad internacional, no la comunidad internacional, que ha decidido apoyar y acompañar los esfuerzos que hicieron la gente y que están haciendo los cubanos en todo el país. Yo creo que esto es una lección fundamental, todos debemos aprender de ella, todos debemos saber y tener con claridad la concepción y la visión que el pueblo cubano quiere, de lo que el pueblo cubano ha demandado, para saber traducir desde la visión y desde las alternativas y de la posición que tenemos, saber traducir esas demandas, convertirlas en una alternativa clara y seria y con madurez. Y claro, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha sufrido un golpe en esta batalla, en esta lucha, en esta rebeldía popular del 11 de julio. José Daniel Ferrer, su presidente, que decidió también salir a acompañar en Santiago de Cuba a los que allí se estaban manifestando, fue detenido junto a su hijo ya está libre, pero él continúa detenido. Félix Navarro, un vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, también fue detenido cuando fue a interesarse por los miembros de su partido, Pedro Luis Voltel, que también son miembros del Consejo para la Transición Democrática, y hoy está en un hospital militar en Matanzas porque desafortunadamente también cogió la COVID. Pero allí está detenido. Ramón Salazar, del Partido Autónomo Pinero, también miembro integrante del Consejo para la Transición Democrática, él, su esposa y otros activistas del Partido Autónomo Pinero también se encuentran detenidos. Y así ha venido sucediendo con otros tantos activistas en Batabanó, en La Habana y en otros lugares del país. Uno de los activistas más dinámicos que cuenta el Consejo para la Transición Democrática, José Díaz Silva, lleva días de una casi reclusión domiciliaria, su casa rodeada y no lo deja moverse. Y estos son los golpes, estas son las reacciones que ha tenido el gobierno contra los que de alguna manera han venido liderando desde la voz, desde las propuestas, desde el trabajo cívico y político, han venido liderando la causa por la democracia en Cuba. Y obviamente, lo que tiene el gobierno cubano es que esas mayorías que ahora han desplazado toda su acción y su mirada hacia el cambio democrático, pues se articulan con la sociedad civil para impulsar una estrategia de democratización que inevitablemente va a ocurrir en algún momento. Esto es lo que está sucediendo junto a más de 700 personas, jóvenes y a otras organizaciones de derechos humanos contabilizan cerca de 800 personas que están siendo sumariamente condenados sin la posibilidad en muchos casos de presentar abogados, condenado a un año, ocho meses, diez meses, con el objetivo básico de dar un escarmiento a la sociedad. Pero en todo caso, las mayorías ya se han expresado, y las mayorías lo que quieren cambiar. Estamos viviendo entonces un momento importante en el que pensar con inteligencia, con determinación, también, por supuesto, pensar colectivamente es lo que nos va a llevar a la posibilidad de cambio democrático.
Oye, te felicito. Yo creo que has hecho un resumen muy juicioso de lo que ha acontecido en Cuba. Yo quisiera preguntarte también cuál es tu lectura de que en 9 días hayan fallecido 5 generales del ejército revolucionario.
Mira, eso es, tiene a todo el mundo asombrado. Tiene a todo el mundo asombrado, uno, porque es en 9 días, digamos, desde el 11 de julio hasta la fecha, ha muerto uno cada 2 días. Todos generales de alta graduación, todos de alguna manera con una actividad histórica dentro del proceso cubano, quizás con la excepción del primero de los generales más activo, el que tenía bajo su mando tropas en la zona oriental. Los demás están en la reserva, pero todos, en sentido general, han tenido una trayectoria. Y en ninguno de los casos se ha dado información de las causas por las cuales han fallecido así de pronto. Y eso, por supuesto, levanta muchas sospechas y levanta mucha especulación. Pero en todo caso, acerca a la gente a la idea de que algo debe haber estado ocurriendo en la cúpula de poder, ha llevado a que 5 generales han fallecido. Muchos hablan de pacto de suicidio en algunos, otros hablan de posibilidad de infarto, otros hablan de una purga que de alguna manera pudo haber desembocado en una situación de infarto de algunos de los presentes, de los generales que han fallecido. En todo caso, es absolutamente raro y hay que estar atento a lo que puede estar ocurriendo. Lo cierto es que muchos interpretamos lo siguiente. Creemos que en algún punto de la cadena de mando del ejército, quizás de las fuerzas del Ministerio del Interior, alguien con visión y con sentido de responsabilidad probablemente se haya negado a sacar tropas letales a las calles para enfrentar, uno, a gente desarmada y pacífica, y dos, al pueblo cubano. Probablemente haya habido alguna discusión, hay supuestamente fuentes que hablan, que tienen información de que realmente hubo una gran discusión en relación con cuál era la determinación a tomar por parte del ejército en este caso. Quizás aquí las consecuencias han derivado en la muerte de estos cinco generales bien activos, no, probablemente sería bastante audaz adelantar algún tipo de juiciamiento de algunos de ellos, pero en todo caso sí es bastante sospechoso de lo que puede estar pasando.
Yo no sé si tú en las redes, y no sé si en Cuba, a través de las redes han podido observar que el pueblo cubano del destierro, en todas las partes del mundo, desde Australia hasta la Patagonia, todos, en todos los lugares, que es una cosa sorprendente, la cantidad de cubanos que están dispersos por todo el mundo, pero en todos los países donde hay cubanos, todos salieron a la calle y han habido manifestaciones masivas. Todavía ayer se dio una gran manifestación en Madrid, que fue una cuestión apoteósica de apoyo, porque lo que necesitamos es que las naciones libres del mundo entiendan lo que está aconteciendo en Cuba y, como es natural, el exilio cubano a través de los líderes electos en Washington, en los distintos estados y ciudades y condados, pues estamos luchando para que el gobierno norteamericano no cambie las medidas que están tomadas en contra del gobierno cubano por las administraciones anteriores. Hasta ahora hemos tenido éxito, seguimos trabajando y tanto la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que te habla Diego Suárez, y todas las demás organizaciones del exilio han estado activamente muy enérgicos en pedirle a las autoridades internacionales y sobre todo a las autoridades norteamericanas que no cambien y que sepan que de una vez por todas lo que el pueblo de Cuba necesita es un cambio de sistema, no es un cambio de gobierno, es un cambio de sistema para que podamos refundar la nueva república, esa república que soñaba nuestro apóstol José Martí con todos y para el bien de todos, donde todos los cubanos cabemos bajo esa república, aquellos cubanos que no tengan las manos manchadas de sangre. Yo le digo a nuestros queridos compatriotas dentro de la isla que no importa que tú pertenezcas o hayas pertenecido o pertenezcas a la juventud comunista o al Partido Comunista o al gobierno, no importa, si tienes las manos limpias de sangre, eres bienvenido en la nueva república que se refundará después que pase esta negra noche que ya lleva 62 años. Donde este gobierno ha estado martirizando, donde ha estado persiguiendo, donde hay ríos de sangre, donde las cárceles se han quintuplicado, no sé cuántas veces se han multiplicado las cárceles dentro de Cuba, y donde los 11 millones de cubanos dentro de la isla son 11 millones de rehenes que tiene el gobierno cubano como presos políticos, porque en definitiva existe la cárcel grande y existen las otras cárceles que son más pequeñas, pero todo el mundo está preso, pero muchas veces cuando se está preso se está en libertad. Es muy emocionante, mi querido Manuel Cuesta Morúa, cómo el pueblo de Cuba, y sobre todo como es natural, estas nuevas generaciones, y siempre lo habíamos dicho, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, el pueblo de Cuba tiene derecho a conquistar los derechos que le fueron conculcados en 1959. El pueblo cubano de la isla tiene derecho, y nosotros los cubanos también del destierro tenemos derecho a luchar por nuestra patria para conseguir una república justa donde quepamos todos los cubanos. Manuel, quisiera que me ahondaras ahora un poco de la misión del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y cómo son sus planes futuros, cómo el exilio cubano, cómo la Cuba del destierro tiene que cooperar y unirse a ese gran esfuerzo de ustedes. Estimamos que es una gran idea el haber formado ese consejo. Y en fin, tenemos mucho que hablar, pero ¿qué me puedes hablar de los...? Porque son 9 vicepresidentes, ¿correctos?
Sí, sí, hay 9 vicepresidencias, hay 2... En realidad deben ser 11, pero bueno, hay 2 vicepresidencias que tenemos definidas para cuando ya el proceso institucional del Consejo de la Transición esté más claro, pues tenemos definidas para organizaciones en el exilio, ¿no? Para que también estén a nivel de las vicepresidencias dentro del Consejo. Pero en la práctica ahora son 9 vicepresidencias, un presidente, sabemos, José Daniel Ferrer, que fue por consenso electo como presidente del Consejo Pro Tempore en principio, porque de alguna manera ya una vez que tengamos la vía institucional, pues habrá el proceso democrático normal de elecciones entre todas las organizaciones que participan del Consejo y que en ese momento participen. Hoy somos más de 35 ya organizaciones conectadas al Consejo, lo cual es una, digamos, una buena salida para arrancar en este proceso de concertación y de buscar una institucionalidad que dé, por un lado, representación a distintos sectores, por otro lado, de representación a distintas regiones y al mismo tiempo de representatividad a la diversidad de visiones políticas e ideologías que conforman el mapa de la sociedad cubana. De ahí que el Consejo se sienta bien en términos de representatividad y al mismo tiempo en términos de pluralidad. Aquí hay de todas las maneras de pensar. Tratamos de que, tener una conversación cordial con los extremos, pero en todo caso está abierto a todas las visiones. Ahora estamos trabajando en la definición de un plan de acción, o como a algunos les gustan llamar una hoja de ruta, como en el Consejo estamos llamando a una cesta de iniciativas ciudadanas para conectar la estrategia del Consejo con la ciudadanía. Ese es el próximo paso que viene. Estamos en esa conversación al interior, una conversación que es plural y colectiva, de modo que todo el mundo pueda dar su visión y su versión de qué y cuáles son las acciones que debemos encaminar para conectarnos con los ciudadanos. Esa es la conversación que estamos teniendo ahora en el Consejo, que se acelera justamente porque el 11 de julio, pues, acelera todas las agendas. Afortunadamente nosotros veníamos pensando ya en este proceso mucho antes del 11 de julio. Eso nos permite entrar con tranquilidad y con suavidad y moderación y al mismo tiempo con la madurez necesaria, pero sí ya hay que conectar con la gente porque ya hay unas mayorías que se han expresado y que se han definido. Lo importante ahora mismo es ver cómo conectamos al interior a esas mayorías para hacer una mayoría cohesionada y potente por el cambio democrático. Y el Consejo quiere trabajar en ese sentido y en esa dirección, y esto que llamamos la expansión, hoja de ruta o cesta de iniciativas ciudadanas que vamos a dar a conocer en algún momento. Por lo pronto estamos conformando una red lo más amplia posible de apoyo a familiares de los detenidos, y por apoyo a los detenidos después del 11 de julio, no solo a ellos. Y hemos echado adelante una campaña pidiendo la liberación de todas estas personas, una campaña en Change.org, y al mismo tiempo la amnistía para todos los políticos y prisioneras políticas que son, que llevan tiempo y años presos justamente por su vida y por su posición política, por su trabajo por los derechos humanos al interior de Cuba. Estamos en esa campaña porque es una campaña de sensibilización y de conexión con la gente. Muchos jóvenes que están detenidos ahora que nadie conoce, no tienen visibilidad, que han recibido palizas. Hay una joven que recibió 17 años, que recibió una humillación inmejorable en los días que estuvo detenida. Hay otros jóvenes en otras provincias del país donde no llegan los medios de comunicación, afortunadamente sí llegan las redes, pero no llega la prensa, no llega la diplomacia, no llega el impacto de la opinión del mundo sobre estos acontecimientos y que están sufriendo y han sufrido también palizas y golpizas. Porque ahí vimos cómo el gobierno armó a gente con palos de guayaba y con manoplas y con todo lo que pudiera hacer para que una parte del país estuviera físicamente a la otra parte del país. Y muchos de estos jóvenes pues necesitan del apoyo y el consejo está trabajando en esa, va en esa dirección.
Y Cuesta, perdóname que te interrumpa porque me están diciendo de la cabina que tenemos, que se nos ha terminado el primer segmento y tenemos que ir a un momento de interrupción del programa, pero te pido por favor, quédate en línea porque es tan interesante y tenemos tanto que hablar. Queridísimo pueblo de Cuba, tenemos que interrumpir para hacer el intermedio, el primer segmento se nos ha terminado, pero por favor, quédate en línea y no olvides que puedes escuchar y ver a través de Facebook Radio Martí Noticias. Radio Martí a través de Facebook, siempre contigo. Gracias y volvemos en unos momentos. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, queridísimos valientes compatriotas dentro de la isla, qué honor poder hablar con ustedes y estar en comunicación, y sobre todo con este invitado de lujo que tenemos hoy, que está compartiendo el programa con nosotros. Es un gran placer, queridísimos compatriotas dentro de la isla, poder dirigirnos a ustedes después de esa demostración, y como es natural, es una demostración que será permanente, porque el pueblo de Cuba está en pie de lucha para poder conseguir la democracia y la libertad para la patria que tanto lo necesita. Y nosotros, los cubanos del destierro, pues aquí estamos, dando todo el apoyo, y en todas las partes del mundo se han producido los movimientos increíbles de cubanos que no sabíamos ni siquiera que estaban en lugares tan distantes. Pero el cubano siempre presente, con ansias de libertad y democracia para nuestra patria. Nuestra patria será liberada, queridos compatriotas, sin lugar a duda. Los cubanos dentro de la isla son extremadamente valiosos. Esta demostración y esta fe de patria y esta fe de libertad es algo que ha emocionado al mundo entero. Queridísimo pueblo de Cuba, seguimos en esta importante conversación con nuestro queridísimo compatriota Manuel Cuesta Murúa, que ahora es uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición Democrática dentro de Cuba. Querido Cuesta Murúa, continuamos nuestro conversatorio en cosas tan importantes que tú le estabas explicando al pueblo de Cuba y a nosotros también en el destierro, porque nos estamos educando en un nuevo acontecer que tendrá la patria, y para eso era muy necesario que se fundara el Consejo para la Transición Democrática, porque después de este desastre y después de esta traición a la democracia, al pueblo de Cuba de 62 años, pues vendrá la luz de nuevo y fundaremos la nueva república. Y para eso, qué bueno que ustedes dentro de Cuba han formado el Consejo para la Transición Democrática y han invitado a todas las organizaciones opositoras dentro de Cuba y en el destierro para que participemos todos, para que todos puedan aportar algo a favor de la causa de la libertad de Cuba. Cuesta, me decías que los 9 vicepresidentes y el presidente que fue por consenso electo presidente, pues fue José Daniel Ferrer. Quisiera que nos informaras o nos dijeras algo, porque nosotros no hemos tenido manera de poder comunicarnos para saber cuáles son las condiciones en que se encuentra nuestro querido compatriota y amigo muy personal y muy querido nuestro también, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. ¿Qué nos puedes decir de esto para después seguir en el tema del Consejo?
Sí, como no, mira, la situación de ambos es difícil ahora mismo. Nosotros hemos estado comunicándonos hasta donde ha sido posible con las familias, sobre todo la primera vicepresidenta del Consejo, Marta Vera Tamayo, que no descansa, no ha descansado justamente tratando de mantener contacto tanto con la familia de José Daniel como con la familia de Félix Navarro fundamentalmente, y también la familia de Ramón Salazar en la isla de la juventud. Y lo que hemos sabido en el caso de José Daniel, un activista que hemos estado a habla relativamente cercano a su residencia, nos informó ayer en la noche de que probablemente José Daniel lo trasladen a una prisión provisional. Él estaba en el cuartel, digamos, general de ahí, de Santiago de Cuba, que digamos, es de la Seguridad del Estado, pero parece que iba a ser conducido, esa fue la información que nos dio, a prisión provisional, bajo la acusación de haber fomentado las manifestaciones en el país, las manifestaciones del 11 de julio. O sea, la supuesta, digamos, acusación que tendría en el caso de José Daniel. Su situación personal, lo último que supimos fue lo que narró su hijo después que lo liberaran, en la que supuestamente él empezaba en una huelga de hambre. Eso no me he podido confirmarlo. Lo informamos de alguna manera por la credibilidad, obviamente, que tiene José Daniel, que tiene su familia en términos cívicos, pero no hemos podido confirmar porque tampoco hemos podido tener una relación comunicativa con Elba, su esposa, porque su teléfono es cortado. Ella tiene que apelar a una tercera persona para colgar videos, etcétera, y no hemos podido tener esa comunicación. De modo que hemos estado preocupados, hemos elevado cada minuto un llamado a la comunidad internacional y a todos los que nos apoyan para tratar de lograr la libertad de José Daniel. Y lo mismo en el caso de Félix Navarro, que su situación es más delicada, porque Félix Navarro ahora mismo está ingresado por la COVID en el Hospital Militar de Matanzas. Una COVID que, por cierto, según nos narra su hija, yo tuve también una conversación ayer, creo que más tarde la tuvo antes, según nos narra, una COVID que cogió en la celda de la estación de policía donde los llevaron detenidos el día 11 y el día 12. Y él tiene antecedentes, digamos, alguna patología, porque es diabético, una persona mayor, 68 años, está muy preocupado por su suerte ahí en el hospital militar. Ya hay un miembro justamente del Perolí Hotel, Oriol, que falleció a consecuencia de la COVID, que también murió en la estación de policía detenido, ¿no? Y eso es muy preocupante, esa es la situación en la que estamos tratando de apelar a un acto de demanda y de solicitud humanitaria del interlocutor extranjero. El gobierno cubano no escucha para nada, le falta absoluta empatía para entender la situación en la que pueden llevar a muchos de estos presos políticos, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el lugar. Y estamos muy preocupados, estamos apelando a interlocutores internacionales que tienen algún peso, de modo de lograr la pronta e inmediata liberación de Félix Navarro, para empezar, por su estado de salud, y por supuesto también de José Daniel Ferrer y de Ramón Salazar y su esposa en la Isla de la Juventud. Estamos hablando de gente cercana que está trabajando en el Consejo y estamos muy preocupados. Pero estamos tanto más preocupados por la suerte de otros presos, sobre todo mujeres, jóvenes que están detenidas, separadas de sus hijos, sola y exclusivamente por hacer uso de un derecho reconocido universalmente y a pesar del propio gobierno reconocido en esa constitución cuasi totalitaria que tenemos en el país, que reconoce el derecho también a la manifestación. Ninguno ha violentado la ley. Y estamos muy preocupados con esta situación, con estos casos, y estamos trabajando arduamente. De hecho, esta campaña nace justamente porque el Consejo se dio cuenta de que ahora ya no se trata solo de activistas, se trata del pueblo. Y en situaciones como esta, los que tienen alguna visibilidad probablemente puedan atravesar las fauces de un régimen totalmente depredador, pero aquellos que no tienen visibilidad, aquellos que nadie conoce, aquellos que son humildes y pobres, salieron a expresarlo, sienten en las profundidades de su alma y de su corazón que no tienen apoyo, que no tienen visibilidad, pues requieren toda la oportunidad que darle. Creo que hay mucha gente activada en la elección, pero el Consejo quiere darle, quiere privilegiar este momento, quiere acompañar a todos, porque es una manera de acompañarnos a nosotros. Pero está claro que hay una preocupación por el liderazgo. El gobierno está preocupado por el liderazgo de los movimientos cívicos, porque lo que el pueblo mandó como mensaje claro es de que no está con el gobierno, simplemente no les quiere. Incluso no es toda una conciencia de agotamiento del sistema, como decía en parte de la introducción, no es solo una conciencia de hartazgo por las dificultades que atraviesan a todo el país y a toda su gente. Es también una desconexión con la empatía que siempre debe existir entre un gobierno y su gente. Simple y llanamente el pueblo cubano, y eso podría irse con toda la historia, el pueblo cubano no quiere a este gobierno. Y eso se muestra en la rabia con que la gente se expresa de toda la élite, de toda la dirigencia política. De manera que no solo está en crisis el modelo, no solo está en crisis las políticas del gobierno, está totalmente en crisis la autoridad moral del régimen. Y yo creo que eso es una situación difícil, una situación complicada que requiere que todos acompañemos a aquellos que hoy están en prisión, a su liderazgo. Hablemos de Luis Manuel Otero Alcántara, de Mike Rosoblu, de Tay Franco, de Esteban Rodríguez, hablemos de Aymara Nieto, hablemos de José Daniel, de Félix Navarro y de otros tantos que hoy están en prisiones. La preocupación, por lo tanto, tiene que ser global y toda la comunidad internacional y todos los cubanos de bien. Ha sido muy bien las manifestaciones que han habido en Washington, que han habido en Madrid, que han habido en Suiza, Zurich, Berna, en Roma, en Portugal, hasta en Japón, a Australia. Los cubanos que queremos lo mejor para este país nos hemos expresado muy claro. Pero toda esa energía y todo ese entusiasmo debe, a mi modo de ver, dirigirse hacia la protección, el acompañamiento, el apoyo y, fundamentalmente, la demanda de liberación de todos los héroes y heroínas del 11 de julio, porque son populares. No son líderes, son gente de pueblo que salió a expresar lo que quiere. Y hay que acompañarles. Y en eso estamos trabajando en el Consejo, aunque, por supuesto, tenemos, como decía anteriormente, una estrategia política que estamos definiendo y una estrategia institucional que también estamos definiendo para acompañar la transición y ofrecer lo que podamos ofrecer desde la diversidad y desde la pluralidad para que el país salga adelante. Lo interesante y esto, y por eso la invitación sigue extensiva a todas las organizaciones, lo importante y lo interesante de esto es que la base clara y fundamental de lo que queremos es con el establecimiento de un Estado de Derecho en Cuba. Y eso solo se puede lograr con la conjunción productiva, creativa y exponencial de la sociedad civil, las organizaciones dentro y fuera de Cuba, en conjunción con la ciudadanía. Hacia ese Estado de Derecho y hacia esa combinación debemos nosotros trabajar. Y eso es lo que queremos lograr para que este proceso establezca las claras reglas del juego que nos merecemos los cubanos. Muchos hablan, yo acompaño ese discurso, muchos hablan de la necesidad de refundación nacional. Y creo que ese es un mensaje, ese es un concepto que deberíamos repetirnos, creérnoslo. Es un momento de refundar el país. Refundar el país desde el punto de vista económico, refundar la nación desde el punto de vista de la incursión y refundar las repúblicas desde el punto de vista del sistema de derecho en este país. Yo creo que en esa dirección podemos y debemos trabajar todos. Pero eso hay que hacerlo desde la pluralidad y desde la diversidad. No imponiendo hegemonía, sino consensuando, buscando puntos de contacto, e empujando ideas claras y sobre todo aprovechando la legitimación que nos ofrece la ciudadanía. La ciudadanía está al lado de nosotros, no está al lado del gobierno. El gobierno pudo parar toda la expresión de estallido de manifestación social, pudo parar ese plebiscito épico del país porque empezó a reprimir, empezó a utilizar a sus instituciones armadas, empezó a palos a la gente en la calle, empezaron a escupir a la gente en su rostro, a jóvenes indefensos, a tirarles piedras, a amedrentarlos, a humillarlos, porque las mayorías estaban ya listas para mandar mensajes claros al gobierno cubano de que otra cosa debe ser. Por eso yo insisto en que lo que acaba de ocurrir el 11 de julio es un plebiscito épico en el que los cubanos pusieron el cuerpo, el rostro, en las calles. Y ese cuerpo épico, y ese plebiscito épico y el corazón puesto en las calles por el pueblo cubano es el reflejo de un sentimiento más profundo de mayorías que quieren el cambio. Y ya es claro que estamos gobernados por una minoría en nombre de ella misma, no en nombre del pueblo de Cuba. Y en esa dirección yo creo que la responsabilidad fundamental de todos ahora requiere mucha madurez. Apearnos de cualesquiera sea nuestro prejuicio y trabajar en la dirección de que debemos trabajar.
Puesta, ¿cómo se interrelacionan los esfuerzos del movimiento de compromiso democrático, que hay 17 o 20 organizaciones dentro de Cuba que lo apoyan, hicieron su esfuerzo? ¿Cómo se interrelacionan los esfuerzos de compromiso democrático y el Consejo para la Transición en Cuba a la Democracia?
Mira, nosotros abrimos una conversación con quienes coordinan el compromiso democrático en su momento acá. Y ese proceso está abierto a gradualmente integrando esfuerzos entre compromiso democrático y el Consejo para la Transición Democrática. Ahora bien, también hay organizaciones que han firmado el compromiso democrático, están articulados en él y participan institucionalmente en el Consejo para la Transición Democrática. Yo podría mencionarte dos: el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que lidera justamente Félix Navarro, es firmante del compromiso democrático y al mismo tiempo es uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición Democrática. Ahí tienes una muestra, y tiene público una muestra de cómo se va avanzando en este proceso de confluencia entre la asunción de un compromiso y el trabajo institucional en una entidad como el Consejo para la Transición Democrática. El otro caso es el Movimiento Opositores a una Nueva República, que coordina y dirige nuestro amigo José Díaz Silva, también firmante del Compromiso Democrático, ha trabajado con el Compromiso Democrático y al mismo tiempo está integrado institucionalmente al Consejo. Justamente José Díaz Silva también es uno de sus vicepresidentes. Y eso yo creo que es un proceso abierto, que tuyo y yo se puede acelerar, pero bueno, ahí otros pueden hablar con muchas más propiedad de cómo se va a articular su trabajo dentro del Consejo, como son la primera vicepresidenta del Consejo, con la que deberían hablar sobre todo este proceso institucional. Yo soy solo uno de los vicepresidentes, y otros que trabajan desde la organización de todo este proceso para seguir articulando y buscando puntos de confluencia entre otros esfuerzos que son muy positivos y muy importantes dentro de Cuba y el Consejo para la Transición Democrática.
En el destierro, yo le hice saber a José Daniel, y creo que te lo dije a ti también, de que Impire América está incorporada, sin lugar a dudas, a no solamente al compromiso democrático, pero muy enfáticamente creemos que este Consejo para la Transición Democrática en Cuba es extremadamente importante, porque es una cuestión ya en que se puede pensar como un algo ejecutivo, es algo en que se puede pensar de que sí hay que organizar los planes y hay que ver cómo se va a fundar la nueva república. La participación del destierro, que estimamos que es extremadamente importante, y yo creo que en el destierro pues tenemos que movernos en forma muy constructiva y en forma se debe de invitar a todos y cada una de las organizaciones del exilio, hombre, que piensen y conlleven en sus ideas lo que es una república libre, democrática y de libertad absoluta, la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol. Pero creo que el destierro tiene poder suficiente en todos los aspectos para poderle dar un apoyo, y debe darle un apoyo irrestricto al Consejo dentro de Cuba, para todos los cubanos, los de adentro de la isla y los del exterior, que conduzcamos todas las mentes y todos los corazones y toda la gente que siente a favor de la patria, para que en un solo núcleo trabajemos en este sentido. ¿Cómo están ustedes trabajando? Porque en el destierro cubano hasta este momento no ha habido una comunicación por parte del Consejo para poder incorporar a las organizaciones y crear un consenso en el destierro. Desde luego vino lo del 11 de julio y prácticamente todo se paralizó, porque la prioridad era precisamente darle respaldo al levantamiento popular que ocurrió milagrosamente el 11 de julio. Pero ¿tienen ustedes planes ya para poder hacer contacto con todas y cada una de las organizaciones del destierro cubano?
Sí, definitivamente incluso los planes están en marcha. ya se había elaborado por parte de José Daniel, fuera detenido, se había elaborado un documento para hacerse llegar a todas y cada una de las organizaciones en el exilio y también dentro del país, por supuesto, para invitarles primero a una conversación institucional, ¿no? La gente tiene que saber los objetivos, las metas, cómo se organiza. No todo el mundo está familiarizado, obviamente, con la naturaleza y la estructura del Consejo. Pero una primera invitación justamente a conversar con las organizaciones y de ahí a participar en alguno de los estatus o niveles o espacios que tiene el Consejo. Eso viene, de alguna manera, el documento está elaborado, pero como bien decía, pues, las jornadas de julio paralizaron y han desviado un poco la dinámica y el trabajo de todos dentro del Consejo, por supuesto, también Consejo. Pero eso lo retomaremos prontamente para tomar contacto y tener un intercambio con las organizaciones del exilio. Esto está bien.
A todos. Cuesta, yo creo que estamos muy bien encaminados y el momento es un momento extremadamente importante y yo creo que esta coordinación entre las organizaciones del exilio y las organizaciones dentro de la isla, para que todas formemos un solo núcleo, es extremadamente importante. Estoy absolutamente seguro y acuérdate que se estaba proponiendo ese gran diálogo nacional entre la Cuba del exilio y la Cuba de la isla. Y ese gran diálogo nacional es el que tenemos que organizar ahora para poder llevar adelante los esfuerzos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Cuesta, el tiempo se nos ha ido, no sabemos cómo, pero para mí ha sido como si hubiéramos estado hablando 5 minutos porque se nos ha terminado el tiempo y yo creo que vamos a tener que seguir haciendo otros programas para poder dar al pueblo de Cuba en todo este proceso, sobre todo de lo que y cómo va a operar el Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Cuesta, lamento mucho decirte que el tirano que nosotros aceptamos con mucho placer, que es el tiempo aquí en los programas de radio, pues se nos ha terminado. Te invito a que hagamos otros programas para que sigamos orientando al pueblo cubano de la isla y al pueblo cubano del destierro sobre este nuevo esfuerzo que ustedes están llevando dentro de la isla. No sabes el honor y el placer que me da el poder haber compartido contigo este programa, Cuesta Morúa, y que sigamos compartiendo otros programas de orientación y combate para el queridísimo pueblo cubano dentro de la isla. Queridísimo pueblo de Cuba, te invitamos a que nos sigan escuchando a través de Facebook, Radio Martí y Televisión Martí a través de Facebook, que pueden comunicarse. Pero recuerden que todos los fines de semana de 7 a 8 de la noche, Voces que Inspiran, Voces que Inspiran, este programa, la Fundación Inspira América, para poder estar comunicado con nuestros queridísimos valientes compatriotas dentro de la isla. Hasta la próxima semana, queridos compatriotas.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran. Rompecorazones de las Jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, quédate. Smells Like Teen Spirit. Huele a espíritu adolescente. Nueva versión del éxito de Nirvana. Pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J. Llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa. Hello. Integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, Mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. La recopilación In the Heights, en el barrio, continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Cambia el Paso, de Jennifer López y Raúl Alejandro, llega a ser el sencillo más descargado de la música latina en Estados Unidos.
Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso.
Cerramos con la canción que sube a la cima de la lista tropical, según Billboard. Luis Figueroa lidera este género con Hasta el Sol de Hoy.
Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver, no voy a tener hasta el sol.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.